tener palabra de ella, tampoco es que tenga necesariamente palabra, sino que está tan orgullosa de esa, de esa regla que impuso para los demás y que ella cree cumplir, que lo cumple simplemente por soberbia, por orgullo.
Y ¿no? la persistencia. Entonces, sí. Doctor, no me cure la locura, que es lo único que tengo, ¿no? Sí, la persistencia sí, sí, sí. de ese ser. Bueno, hay tantas cosas de las que podríamos hablar, porque hablando de Irina, hay un romance ahí que se gesta con un sacerdote. No tenemos tiempo, pero... Es muy lindo el tono de esos textos porque están fuera de época.
Bueno,
están
fuera de época. Es interesante porque fue polémico esto.
No, está fuera de época. Porque sí, además sí, está bien porque...
Porque se supone que ella lee novelas de otro siglo
y él no casó un fulbo. Y el sacerdote no casó un fulbo de verdad, ¿no? O sea, está se quedó en los románticos de los años 30, 40.
El sacerdote se da cuenta de cuál es el tono con el que tiene que escribir la Irina, por lo que sabemos después,
sí,
¿no? En la
sí.
novela.
Bueno, basta, no adelantemos más. Es una novela extraordinaria, un crimen dialéctico. Hay un personaje que es lo más llago de la vida, que tiene que cumplir con una misión porque ha dado su palabra. Tiene que matar a un tipo, se lo manda al partido, él obedece, pero mientras tanto va discutiendo filosofía en la computadora contra toda una academia, y así vamos construyendo como lectores también, siguiendo las pistas de la novela, lo que se discute a la noche y lo que se practica de día. Un crimen dialéctico, Guillermo Martínez, qué pasada esta novela. Gracias,
bueno,
por,
muchas gracias,
por venir.
Qué bueno, gracias.
Esto pasó
en el Momo.
El monoambiente molero.
De perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
¿Cuál implica haber sumado 500.000 chicos y chicas a la posibilidad de almorzar?
La verdad que para nosotros siempre es importante alcanzar estos acuerdos paritarios. Durante todos estos años siempre hemos puesto en valor la instancia paritaria, la negociación colectiva, de poder alcanzar acuerdos.
Yo entiendo y comparto las expresiones de Scaloni, pero estoy seguro que en el vestuario y previo al partido es muy probable que sea otro el diálogo que mantengan. La
10 de la noche, 2 minutos en todo el país. Cielo parcialmente nublado en la ciudad de La Plata, la temperatura 8 grados, 4 décimas, la humedad 91%. La provincia sigue ampliando infraestructura para que los chicos almuercen en las escuelas. Lo contó el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, esta mañana en Gobernación. El funcionario recordó que ya existen 400 comedores nuevos en todo el territorio de la provincia y eso incluye a 500.000 chicos.
Casi se ha triplicado la cantidad de chicos y chicas que almuerzan en las escuelas, y eso tiene que ver no solo con la inversión en el servicio alimentario escolar en particular, sino también con el esfuerzo que se ha hecho en mejorar la infraestructura, en 400 comedores nuevos, ¿no?, o refaccionados o mejorados que se han desarrollado en este tiempo. Los 40 están en obra, lo cual implica haber sumado 500.000 chicos y chicas a la posibilidad de almorzar. Pero en este tema particular hay una deuda de 120 mil millones de pesos desde que asumió Milei, respecto a lo que es el servicio alimentario escolar.
Por otra parte, el gobierno bonaerense anunció un aumento salarial del 7% para las fuerzas de seguridad. Lo anunció en la conferencia de prensa el ministro de Economía bonaerense, Pablo López. El funcionario informó que, al igual que con los trabajadores docentes y con los estatales, las fuerzas de seguridad recibirán un 5% en julio y un 2% en agosto.
La verdad que para nosotros siempre es importante alcanzar estos acuerdos paritarios. Durante todos estos años siempre hemos puesto en valor la instancia paritaria, la negociación colectiva, de poder alcanzar acuerdos, consensos con los representantes de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que en este contexto en particular es doblemente importante poder alcanzar un nuevo acuerdo por el esfuerzo que estamos haciendo para poder sostener la gestión provincial, lo mencionaba Carly, y para poder sostener al mismo tiempo el poder adquisitivo del salario de los trabajadores provinciales.
Mañana se conoce la inflación de junio y el gobierno espera que perfore el 2%. Las estimaciones privadas anticipan que se ubicará entre 1,8% y 1,9%, lo que marcaría una nueva desaceleración tras el 2,1% de mayo. El CABA, el IPC de junio, marcó 1,8%. El gobierno prorrogó la emergencia del sector eléctrico hasta fines del 2027. Es para los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo la jurisdicción federal. La medida busca dar continuidad al proceso de normalización del mercado y coordinarlo con la emergencia vigente en el sector del gas. El vicepresidente del CECIM La Plata diferenció las pasiones deportivas de la causa Malvinas. En diálogo con Radio Provincia, Hugo Roberts compartió las expresiones del técnico argentino Lionel Scaloni respecto a aquel encuentro entre Argentina e Inglaterra al afirmar que es solo un partido de fútbol, pero agregó que una cosa es el fútbol, una cosa son las emociones y otra muy distinta a la guerra y sus consecuencias.
Yo entiendo y comparto las expresiones de Scaloni, pero estoy seguro que en el vestuario y previo al partido es muy probable que sea otro el diálogo que mantengan la motivación que seguramente va a trascender el simple hecho futbolístico. A mí lo que no estoy muy de acuerdo, buscar más allá del fútbol. Soy medio reacio a eso. Una cosa es la pasión futbolística y el CECIM siempre sostuvo que el fútbol no es la guerra. Más allá de este partido especial, una cosa es el fútbol, una cosa son las emociones y otra muy distinta es la guerra y sus consecuencias.
En tanto, otro grupo de veteranos de Malvinas emitió un comunicado de cara al partido contra Inglaterra. La entidad expresó que el partido de semifinales de la Copa Mundial entre Argentina e Inglaterra debe entenderse como un evento deportivo y no como una revancha histórica. En el mensaje afirman que el deporte no es una guerra, no es una revancha, es solo un partido. 14 provincias arrancaron hoy las vacaciones de invierno hasta el viernes 24. Son Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. El lunes próximo comienza el receso invernal en la provincia de Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero.
Internacionales.
Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques contra Irán. El Comando Central estadounidense afirmó que la ofensiva busca responsabilizar a las fuerzas iraníes por los ataques contra las embarcaciones que utilizan esta ruta internacional. También buscan reducir su capacidad militar en el estrecho de Hormuz.
Mundial 2026.
Un norteamericano dirigirá a Argentina e Inglaterra. Se trata de Ismael Elfat, quien impartizará justicia en la segunda semifinal del Mundial. Los jueces de línea también serán de Estados Unidos. El cuarto árbitro es de nacionalidad italiana. El tiempo en Tres Lomas, partido de Tres Lomas, la temperatura es de 10 grados, 4 décimas, la humedad 83%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el Programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón. Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Este invierno viví unas vacaciones divertidas en Mar del Plata. Del sábado 18 de julio al domingo 2 de agosto te esperamos en el Teatro Auditorium y en el Museo Mar, con propuestas para todas las edades: teatro, música, espectáculos, talleres y recorridos participativos. Busca todas las actividades en la página institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Hola. Soy Siam, el robot de esta nave. Yo sé que acá debería aparecer la voz de la locutora diciendo... Hola. Soy Siam, el robot de esta nave. Yo sé que acá debería aparecer la voz de la locutora diciendo...
Siam, ¿cómo te va?
Hasta recién estaba bárbaro.
Me enteré que te pusieron inteligencia artificial. Esto es genial.
Sí, me hablas de lo mismo todos los lunes.
Porque tenés prácticamente todos los conocimientos del mundo adentro de tu chip.
Ya los tenía desde antes porque soy re capo.
Eso es buenísimo. Es prácticamente como tener todo el mundo del conocimiento al lado mío.
Te dije, soy el mejor.
El un libro... Tu chip.
Ya los tenía desde antes porque soy re capo.
Eso es buenísimo. Es prácticamente como tener todo el mundo del conocimiento al lado mío.
Te dije, soy el mejor.
El un libro abierto.
No te puedo decir lo que tenés vos abierto.
Bueno, ¿cómo podría hacer yo para aprender a tocar la batería?
Naciendo de nuevo.
Perfectamente como el mejor en un día.
Bueno... Básicamente te tenés que sacar los dos brazos y tirarlos a la basura.
No.
Después pones un disco de cualquier baterista mediocre y va a ser mejor que vos.
No.
¿Y si no toca así?
No, gastadas no.
Mira, o así.
No, cierto. No, con la inteligencia artificial, Pepe. No, no, Bueno.
Pero lo que más te conviene es retirarte para siempre de la batería y de la música en general.
Bueno, chao, hasta luego.
Tenés menos oído que una pared, sordo.
Como viajante. juntos en el espacio.
Crónicas.
Crónicas y lesbianas.
Después de trabajar, tuve que descansar. Muchas horas dormí y soñé que tenía una mujer que me hacía feliz y me daba su afecto y su amor. Mi ciudad no era igual, luces y gran color adornaban sus calles sin luz. La gente no era igual, en sus rostros noté que sentían dicha de vivir. Ya no quiero soñar, no quiero recordar que mi vida siempre será igual.
Queridos amigos, y vamos a iniciar este segmento llamado Discos Fundamentales. Y en este caso nos vamos a remitir a la década del 60 y vamos a hablar justamente de un disco que es la piedra basal, la piedra fundamental del rock argentino. Estamos hablando del disco La Balsa de Los Gatos, nada más ni nada menos, que contenía una serie de canciones. Vamos a contar un poco la historia de esto, la prehistoria, si se quiere. Los Gatos siempre serán recordados como la gran banda de Lito Nevia, la banda que lo llevó a él a la notoriedad, que, digamos, trascendió décadas y décadas y lo transformó en el pilar fundamental del rock argentino. El gran Lito Nevia, rosarino, hijo de un matrimonio de músicos, ya de muy pequeño un gran cantante de boleros, de tangos, de folclore, y que quería empezar a tocar la música de rock, la música que empezaba a sonar en el resto del mundo, y consigue finalmente reemplazar al cantante de Los Gatos Salvajes, a pesar de ser menor de edad. Esta es una historia que alguna vez me contó el gran Ciro Fogliatta, que ya era músico de Los Gatos Salvajes, tecladista, y me dijo que Lito era un pibe y que venía a los recitales, estaba en la primera fila, y en algún momento determinado se postuló al irse el cantante original para ser el nuevo cantante de Los Gatos Salvajes. Finalmente le toman una especie de prueba, resultó que Lito cantaba increíblemente bien y queda contratado, pero tuvo que conseguir una nota de los padres, dado que era menor, autorizándolo a hacer conciertos y a ir a lugares nocturnos a actuar, porque todavía estábamos en épocas de dictadura militar, era bastante complicado eso. Lo cierto es que Los Gatos Salvajes trascienden Rosario y Santa Fe y empiezan a venir muy esporádicamente a Buenos Aires, donde rápidamente tienen éxito, empiezan a sonar incluso en la televisión, y ahí empiezan las tentaciones, ¿no? La historia dice que tanto Lito Nevia como Ciro Fogliatta deciden radicarse en Buenos Aires. aquí había muchas más posibilidades de llevar adelante un proyecto. Se disuelven los Gatos Salvajes, la mayoría de ellos quedan en Rosario finalmente, y se forman los Gatos, con Kai Galifi en guitarra, con Alfredo Tott, muy joven en aquel momento, en el bajo. Recordemos, Alfredo Tott después brillaría como el bajista de Hit, ¿no?, y bajista de Charlie García. Oscar Moro en la batería, nada más ni nada menos. Por estos días se cumple un nuevo aniversario de su muerte, el gran Oscar Moro. También instaurado el Día del Baterista Argentino, justamente por la figura de Oscar. Bueno, Oscar Moro sería el baterista de los Gatos, y la banda se completaría con el gran Ciro Fogliatta en los teclados, y Lito Nevia cantando, componiendo y tocando algunos instrumentos, un poquito de guitarra, un poco de piano también. Años después, Lito se mandaría como el gran pianista que es, pero esto posterior a la figura de Ciro Fogliatta. Volvamos al mundo de los Gatos. Este primer disco, editado en 1967, que tuvo un simple bastante potente, que vendió más de 250.000 copias, fue la precuela de lo que hoy vamos a escuchar, que es el álbum, que son esos dos temas, que son La Balsa, tema compuesto por Lito Nevia y por Tanguito, y del otro lado tenía Ayer No Más, un tema cedido por Morris y por Pipo Lernud. Recordemos que ellos compusieron el tema, y que Ayer No Más era un tema de protesta. Ayer No Más hablaba del país. Bueno, la versión de Morris es la original, y pueden escucharla y comparar. La versión del Ayer No Más de Nevia es un Ayer No Más nostálgico que tiene que ver con una relación amorosa. La letra fue cambiada, la letra fue suavizada también por todas las cuestiones que les vengo contando, ¿no? Argentina no era un país fácil y no estaba bueno meterse con cuestiones de política. También lo cierto es que en estos demos y estos primeros temas grabados ahí en el estudio TNT en Buenos Aires, en lo que serían las primeras incursiones de Lito Nevia en Buenos Aires, lejos de su Rosario natal, también grabaron un tema de Pajarito Saguri que se llamaba Quiero Ser Libre, y otro gran tema de Lito Nevia que se llama Madre, Escúchame, que es una especie de alegato del músico que se va de la casa, se emancipa, vamos a decir así, se va de la casa de sus padres y le empieza a contar a su madre cómo es su vida lejos de ella. Es una canción tierna, típica de Lito Nevia y de lo que sería su obra posterior. Y si tengo tiempo voy a hacer algún comentario acerca de la relación muy cercana que tuvo Lito Nevia con su madre, Marta. Creo que Marta, bueno, ahora no me acuerdo el nombre de ella, pero la conocí en persona, por eso aprovecharé en unos minutos y les daré alguna información. Bueno, vamos a este disco que arrancaba justamente con La Balsa, y me parece que es el momento ideal de poner este tema ícono del rock argentino, un tema compuesto en el año 1965, por eso se habla del primer tema del rock argentino. Recordemos que en el 65 ya había grupos, entre ellos los Gatos Salvajes, como comenté hace un rato, que hacían rock, pero en inglés. Eso es lo que pasaba acá. Todos cantaban en inglés, por eso La Balsa, letra en español, letra en castellano, aparece como el primer tema del rock argentino, peleando ese primer puesto con Rebelde Soy, un tema de Morris y Pajarito Saguri, que ellos tenían el grupo Los Beatniks. Algún día contaremos la historia, pero hoy estamos hablando de Los Gatos. Así que arrancamos con La Balsa. Vamos, La Balsa de Nevia y Tanguito, primer disco de Los Gatos. Vamos. Decirles de este disco fantástico, un disco que tiene, bueno, un sonido adolescente, como imaginarán. Alguna vez hemos contado que las bandas argentinas querían de alguna manera parecerse a los Beatles, y que tanto Almendra en su momento como Los Gatos querían acercarse un poco al sonido de los Beatles y un poquito de los Rolling Stones, si se quiere. Eran las dos bandas inglesas más influyentes de aquel momento. Estamos hablando del año 67, y como hemos comentado justamente, ninguno de los dos grupos se pareció demasiado a los Beatles, afortunadamente. Tuvieron su sello particular, su sello muy especial, muy característico, muy de las distintas influencias que tenían los músicos. Recordemos la infancia de Lito Nevia, con los discos que escuchaba su padre, que eran tangos y que eran boleros. Recordemos también, por otro lado, Spinetta con Almendra, y los discos que escuchaba, bueno, el papá de Luis Alberto Spinetta también era cantante de tango. Y todo eso mezclado con los Beatles, claro está, y las guitarras eléctricas que aparecían, dio una sonoridad beat, rockera en un punto, pero absolutamente también tanguera, folclórica si se quiere. En el caso de Lito Nevia, el toque del folclore se vería poco tiempo más adelante, porque más que nada cuando él hace el proyecto Winca con músicos de folclore. Bueno, pero al margen de esto, les contaba de Ayer No Más, de esta versión de edulcorada un poco, con la letra un poco cambiada, la versión de Lito Nevia, de este tema de Moris y de el gran Pipo Lernud, y que es una maravilla la canción, me encanta a mí. Las dos versiones me gustan mucho. Como les decía hace un ratito, la de Moris es una canción de protesta, una canción política, y la de Nevia es una canción nostálgica de amor, misma melodía, pero bueno, letra cambiada. Vamos con Ayer no más. Estos son Los Gatos, año 1967, el primer disco de Los Gatos. Prometí hace unos minutos hablar de la relación de Lito con su madre, quien se vino a vivir a Buenos Aires, allá a principios de los años 80, ya con un Lito Nevia que había estado un par de años en México, en épocas de la dictadura militar del 76. Ahí se va Lito. Ahí en México es donde compone un par de canciones imborrables, como Solo se trata de vivir, por ejemplo, y Samba para mi tierra y tantas otras. Y en un momento determinado, 80s, 80 y algo, ya cercano al fin de la dictadura y la vuelta a la democracia, regresa Lito Nevia con su guitarra, con su piano, con su historia. Recordemos la actuación de Nevia en el Festival de la Solidaridad Latinoamericana, con motivo de recaudar fondos para los soldados de Malvinas. Ahí estuvo Lito, ya activo en la escena musical argentina y con su idea bastante ambiciosa, si se quiere. Pese a esto, la pudo lograr, y esto es lo genial, de hacer un sello discográfico y tener su propio estudio de grabación, que en aquel momento era bastante complicado. Primero porque el sello discográfico era la época del vinilo, ya a fines de los 80 y principios de los 90 aparecería el formato novedoso del compact disc, pero en aquel momento era el vinilo y eventualmente el cassette, y fabricar vinilos era un costo y era, digamos, costoso, como lo es ahora. Digamos, hacer un vinilo vale entre $10 y $12, y ahí hay que sumarle todo lo demás. Y bueno, era su idea tener un sello discográfico, era bastante ambicioso, como así también la de tener su propio estudio de grabación. Lo cierto es que todo esto coincide con el cierre de la filial local de la RCA, que justamente venía siendo el sello discográfico donde grababa Nevia. Es decir, él queda liberado de sello discográfico, y no solo eso, sino que la RCA decide vender todo su equipamiento, la consola, los micrófonos, tenían su propio estudio. ¿Y quién los compró? Lito Nevia. Así que bueno, win-win, como dicen los norteamericanos. Comenzaría su periplo, su aventura musical con el sello Melopea y con los estudios del Nuevo Mundo. Todo esto unido como una especie de factoría para generar música. Y vaya si lo hizo. No me atrevo a aventurar qué cantidad de discos terminó editando Melopea, y sigue sacando discos al día de hoy. Son cientos. Puedo llegar a decir 600 discos, por ahí me quedo corto. De hecho, yo grabé 2 discos en Melopea y lo tuve a Lito Nevia de productor, así que puedo dar fe de esto. Y al punto que yo quería ir, naturalmente, es a la relación con su madre, quien vivía en una... A ver, el estudio, ubicado ahí en la zona de Coghlan, una casa antigua, larga, de esas profundas que pueden llegar hasta la mitad de la manzana. Y en la parte de atrás vivía la mamá de Lito, y en la parte de adelante era el estudio de grabación. En el medio, un sector de, digamos, de depósito, vamos a decir así, depósito de instrumentos, estuches, aparatos de música, etcétera. Bueno, ahí conocí a la mamá de Lito, porque cuando yo iba a grabar los discos, generalmente me recibía ella. Yo llegaba temprano y a veces era el primero en llegar, y me quedaba conversando con ella, tomando mate, escuchando música. Después llegaba Lito, el técnico de grabación, y etcétera. Así que bueno, tuve una buena relación, y vaya si la tuvo Lito con su madre, que escuchaba los discos de Melopea, que opinaba de los artistas, una genia. Si les parece, y hablando de su madre, podemos ir a Madre, Escúchame, esta especie de alegato donde Lito le cuenta a su mamá en qué anda. Vamos.
Jamás comprenderás. Quiero andar rodando y rodando, sin volver, quién sabe hasta cuándo. Pero madre, de ti me acordaré. En cualquier momento, tú sabes que a tus brazos volveré. Ya no importa ni cómo ni cuándo, si al lugar que eso vaya rodando. Y te vas.
provincia.
Ya volvemos.
Tú.
Quédate acá.
Sí, no también todos los humanos.
Fenómeno mundial.
Curiosidades de la historia de la Copa. Con Feno Tartaglia.
Gonzalo Montiel es oriundo de Virrey del Pino, partido de La Matanza. Nació futbolísticamente en River, luego pasó por el fútbol europeo, tanto en el Sevilla como la Premier inglesa, para retornar a la entidad de Núñez. Con la albiceleste jugó la Copa del Mundo del 2020 con la Sub-17 en Corea del Sur, donde tan solo participó en dos partidos. El lateral millonario comenzó a tener rodaje en la selección mayor en los amistosos previos a la Copa América del 2019, debutando en una derrota 3-1 frente a Venezuela en la ciudad de Madrid.
Fenómeno mundial.
Curiosidades de la historia de la Copa. Con Feno Tartaglia.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. Hasta la medianoche.
Perdidos en el espacio.
Iba a amar y se olvidó y se marchó. Por eso no vayas a llorar. Yo sé muy bien que encontrarás el que te hará feliz y olvidarás pasó con él. En vano es el recordar que se marchó y te olvidó. Por eso no vayas a llorar. Sé muy bien que encontrarás el que te hará feliz y olvidarás lo que pasó. pasó con él.
Estamos recorriendo el primer disco de Los Gatos, con el gran Lito Nevia a la cabeza. Después, Los Gatos pasarían por otros álbumes y con algunos cambios en la formación de la banda, hasta la inclusión de Papo en la guitarra, pero bueno, esto es adelantarnos demasiado en el tiempo. Lo cierto es que este disco del año 67... terminó siendo un boom de ventas. Vendieron, bueno, dicen que alrededor de 500.000 placas con este disco, y que fueron la apertura al mundo discográfico de un montón de grupos que andaban por ahí dando vueltas. Los del sello discográfico, en aquel momento RCA, agenciaron dentro del sello muchos artistas, que amigos de Lito, etcétera, etcétera, y se armó una especie de legión de rockeros, proto rockeros argentinos, y todos reconocen la apertura, digamos, que les dio Lito Nevia y Los Gatos. Si les parece bien, vamos a escuchar una semblanza, una observación, un tema que tiene que ver con muchos temas que compuso Lito Nevia, que son como observaciones de la realidad. Por ahí no podemos hablar de Lito Nevia como un poeta en el sentido abstracto de la palabra, de un tipo que escribe poemas y después les pone música, sino más bien de un músico que genera todo el tiempo melodías. De hecho, la obra actual de Lito Nevia es incalculable, miles de temas. Y esos temas musicales tienen a su vez letras que en algunos casos son sencillamente descriptivas de una situación. A veces ni siquiera riman, a veces son cuatro renglones y son pinceladas de una realidad que él vive y que muchos de nosotros vivimos. Y el tema se llama El Vagabundo. Préstenle atención a este tema, El Vagabundo. Esto también salió en el primer disco de Los Gatos, año 1967.
Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir. Dicen que andando solo mi mente enfermaré, no saben que jamás puedo morir. El viento del camino mi rostro besará, la noche y la luna mis amigos serán. Vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir. No saben que jamás, jamás puedo morir. Nunca moriré, nunca moriré. Yo jamás puedo creen que voy a morir. Dicen que andando solo mi mente enfermaré, no saben que jamás puedo morir. No saben que jamás
seguimos recorriendo esta obra fundamental, este disco fundamental del rock argentino, disco iniciático y que todo el mundo lo toma como un disco de referencia. Grabado por Los Gatos, grabado en, a mitad del año 67. Como les contaba, primero salió un simple, el simple contenía el tema La Balsa, fue un suceso de ventas, y a partir del simple terminan editando todo el disco. Les contaba que la banda estaba conformada por Lito Nevia, que era el cantante principal, tocaba algunas guitarras rítmicas, también tocó un poquito la armónica, y el guitarrista principal era Kai Galifi, un guitarrista que después terminó radicándose en Brasil. La verdad es que era un guitarrista de origen italiano, según se comentaba. Gaetano Galifi, después le pusieron Kai, guitarrista italiano, se naturalizó argentino, se crió en Rosario, y en el año 68, un año después de lo que estamos hablando, sorpresivamente se radicó en Brasil. No tan sorpresivamente, en realidad también